A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre, en vivo aquí en FM Radio Amadeus 91.1, todos los miércoles de 19 a 20 horas. Hoy estamos en nuestro capítulo 210, un número redondito, en la quinta temporada de Segunda Convocatoria y a dos días del cumplimiento. Después te vamos a pedir, Ricardo, bueno, podrías poner ahora, ¿no? Si la tenés a mano allí, la música del feliz cumpleaños, porque el primero de septiembre se cumplieron 9 años desde la creación del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, ¿eh? Así que estamos muy contentos ya, festejando este noveno aniversario. Entramos en el noveno año. Bueno, en el estudio central de la radio saludamos afectuosamente a Ricardo Piñero en los controles, manos mágicas que hace posible que estemos en el aire. Hoy tenemos una mesa raleada.
El decano,
el doctor Héctor Hugo Bregman, por supuesto, sigue volando por el mundo. No va a venir el doctor Gustavo Alejandro Griffi, a quien le mandamos un afectuoso saludo, al igual que al doctor Hugo Leonidas Milione, que está con algunos trámites médicos, si no me equivoco. ¿No? Pero estamos los mejores.
Lo escuché varias veces, cuando yo estaba ausente también lo escuchaba, así que creo que no es muy cierto eso.
Alfredo Eduardo Garilla, ¿cómo va todo?
Jorge, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
¿Cómo andan los campos?
Estuve ahí con las avionetas, pero complicado, mucha agua, mucha lluvia. Sí, demasiado. ¿No? Vos viste cómo somos la gente de campo, si no llueve nos quejamos y si llueve nos quejamos.
Exactamente,
también.
Exactamente, bueno. Boca bien, así que estás contento.
Sí, muy bien, por suerte, muy bien.
Por supuesto, tuviste un buen fin de semana. Así es. Y esperemos que durante toda esta semana también lo estés. Si te parece, vamos con los medios de contacto con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Y después con la radio para que los oyentes puedan comunicarse con nosotros.
Nuestro sitio web www.forodeabogadosph.com.ar, Facebook, que tenemos aquí Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Instagram, Foro de Abogados PH, X, Foro de Abogados PH, y el correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com.
@gmail.com.
@gmail, sí, estaba bien. Los teléfonos de la radio, 4300-0114 y 5031-9801. Y el WhatsApp, que por favor pedimos solamente mensajes escritos, no audio, el 11-2395-1992.
Muy bien, también se pueden comunicar con nosotros y escucharnos, especialmente a través de la web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Si ustedes quieren, porque no pudieron escucharlo, quieren revivir o repasar alguna parte de este programa, así como alrededor de 45 o 46 anteriores, no todos, no los 210 porque no están allí, pueden hacerlo a través de esta página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar, en la solapa o pestaña que corresponde a nuestro programa Segunda Convocatoria. Allí los encuentran a partir de las 20 horas, pasadita las 20 horas, Ricardo cuelga el programa del día de hoy en esa pestaña. También, si quieren enterarse de lo que vamos a tratar aquí en vivo, como siempre, los miércoles de 19 a 20 horas, lo pueden hacer en el fin de semana anterior a través de las redes sociales, estamos en las principales, del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, especialmente en el Facebook del Foro de Abogados, que recién anunció el doctor Esgariglia, donde publicamos el tema a tratar, y cuando contamos con invitado o invitada, como en el caso del día de hoy, también lo anunciamos. Pueden escucharnos online en cualquier parte del mundo con una alta fidelidad a través de la aplicación de la radio, la bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos sistemas, se denomina Radio Amadeus 911 o Radio Amadeus 91.1. Además, entre las 24 y 48 horas posteriores a la emisión en vivo del programa, tendrán la oportunidad de ver la de ver y escuchar, es decir, de tener la versión audiovisual nuestra por el YouTube del Foro de Abogados, el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Todo esto, como la comunicación en redes sociales, se lo debemos a nuestra community manager Morena Drago Hansen, a quien le enviamos un afectuoso saludo. También le agradecemos a Claudio Lecan, el coordinador general de la radio, que los martes promociona nuestro programa a través del Facebook de la radio, de Radio Amadeus 91.1, y también del Instagram, ¿eh? E incluso incorpora los videos, porque nosotros anunciamos en forma escrita y ahora, desde hace muchas semanas ya, meses diríamos, lo hacemos a través de videos, nos vamos alternando. El doctor Esgarilia es quien tiene la suerte de tener mayor audiencia en estas cuestiones.
Ah, mire usted.
Y sí, especialmente por lo que nos dice Ibope, la femenina, la que puntea en todo esto.
Imaginaba que era
y pueden entonces, además de leer lo que vamos a hablar y tratar en el programa en vivo, también escuchar a los protagonistas del programa anunciando la temática a desarrollar. Bueno, siendo las 19:09 con 15 grados 8, un día primaveral aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina, Ricardo, vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
Alfredo, hoy vamos a analizar
sí.
un fallo principalmente y después algunos otros similares.
Sí, correcto.
Porque nos preocupa mucho la cuestión de la compraventa inmobiliaria, especialmente las unidades funcionales en edificios sometidos al régimen de la propiedad horizontal o en conjuntos inmobiliarios, y vimos uno que nos pareció muy interesante. El decisorio se denomina Fideicomiso Tamborini 2715, contra Estado Nacional, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y otros sobre daños y perjuicios, es de la Sala 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones en el Contencioso Administrativo Federal. Este fallo data del 3 de julio del año 2025 y habla sobre la nulidad del contrato de compra.
Así es.
Y quiero escucharte a ver qué
podemos decir. Sí, vos sabés, Jorge, que yo leo mucha jurisprudencia, pero la verdad que este es un caso apasionante, realmente, por todas las aristas que tiene, ¿no? La historia, rápidamente, así para relatar un poco los hechos, en el año 2016 se produjo la compraventa de una fracción de terreno destinada a la construcción de un edificio de PH. Las vendedoras, que eran dos hermanas, la recibieron en herencia de su padre y este, a su vez, de su abuelo. La venta se realizó a un fideicomiso con el objeto de construir un edificio bajo el régimen de PH. Intervino una inmobiliaria, obviamente un escribano, y se advierte en un momento que el causante original, es decir, el abuelo de las vendedoras, en el año 1925 había subdividido la fracción en dos y le había vendido la mitad a un tercero. Lo que no quedó debidamente asentado en el registro de la propiedad inmueble, acá fue un grave error del registro, aunque sí constataba la división catastral del estado parcelario, porque bueno, se fueron generando las partidas separadas, los servicios, etcétera, etcétera. Bueno, el actor termina demandando a las vendedoras y al Estado Nacional, exigiendo la nulidad de la compraventa y, en consecuencia, la restitución de lo pagado. Por otra parte, exige el reintegro de la totalidad de los gastos efectuados y que se lo indemnice por la pérdida de chance de la ganancia que obtendría con la venta de las unidades. Hasta acá, digamos, es lo que se demanda. El juez de grado, en primera instancia, resuelve, primero, la nulidad de la compraventa, ¿sí? Segundo, atribuye responsabilidad entre las vendedoras, el Estado Nacional y el escribano por partes iguales, 33,33 cada uno. Respecto de los gastos, dice que hay culpa concurrente entre vendedor y comprador porque supuestamente debieron conocer, o conocían o debieron conocer, las circunstancias estas, y las distribuyen en 50%, y deniega el lucro cesante al actor. Ahora, bueno, esto obviamente todos se agravian ante la Cámara en la apelación, incluso se agregan los citados, que son la compañía de seguro del escribano y la inmobiliaria. Y acá empieza realmente un debate muy, muy interesante, y un muy profundo análisis de la Cámara respecto de cómo resolver esta cuestión.
Y dijo la Sala 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones en los Contenciosos Administrativos Federal que correspondía declarar la nulidad del contrato de compraventa, uh-huh, y corresponde la restitución de la suma pagada en concepto de precio, y se limita al 70% la restitución de los gastos de escrituración a cargo de las vendedoras y el Estado Nacional. Uh-huh. Corresponde la distribución de las responsabilidades, dice el fallo, pues la forma en que el propio actor y los demandados, las vendedoras y el Estado Nacional, uh-huh, han contribuido mediante sus conductas a la producción del daño. Así lo determina, por lo tanto, conforme a la incidencia de sus conductas tuvieron en el acaecimiento del daño, cabe atribuir responsabilidad de un 30% al actor, producto de la omisión de adoptar las diligencias necesarias a los efectos de verificar las condiciones del inmueble para el desarrollo de un proyecto de construcción de la envergadura como el planificado, 35% las vendedoras, quienes tampoco extremaron los cuidados que les era exigible considerar frente a lo que ellas mismas calificaron como una evidente u ostensible subdivisión.
Así es.
Y 35% al Estado Nacional,
sí,
como consecuencia de la falta de servicio en que incurrió el registro de la propiedad inmueble, uh-huh, al suministrar información inexacta sobre la situación dominial del inmueble que fue objeto del contrato de compra-venta anulado.
Sí.
Conforme al artículo 391 del Código Civil y Comercial de la Nación, dice la Cámara, uh-huh, los actos jurídicos nulos dan lugar a las consecuencias de los hechos en general y a las reparaciones que corresponden, lo que en el caso no puede sino significar el deber de los civilmente responsables a reintegrar los gastos derivados de la celebración del contrato de compra-venta, así como los restantes realizados con motivo o en ocasión de ese acto. Aunque la conducta del demandante, es decir, del actor, uh-huh, tuvo una decisiva incidencia en el acaecimiento de los perjuicios, no es posible ignorar que, a su vez, las omisiones en que incurrieron tanto el Estado Nacional como las vendedoras indudablemente coadyuvaron a las erogaciones cuyo reintegro se pretende. Por tal motivo, no cabe limitar ese deber a las hermanas vendedoras, sino que corresponde que también sea extendido al Estado por el accionar del registro de la propiedad.
Así es. Es importante aclarar, Jorge, que esto refiere a los gastos, ¿sí? No está refiriendo en cuanto a lo que había resuelto el ACU, el juez de primera instancia, en cuanto a la restitución, porque en respecto de la restitución de lo pagado, el juez de grado había planteado que esto se debía repartir entre un 33, un 33 y un 33, lo cual generaba una situación de enriquecimiento sin causa para las, claro, vendedoras, que, claro, se iban a quedar, obviamente, por el acto de restitución, con el bien vendido,
sí,
no el total, porque el total había la mitad, era de un tercero, sino con su propio terreno, y además iban a quedar con un 66%, claro, injustificadamente. Entonces la Cámara separa dos cuestiones. Por un lado, dice, respecto de la nulidad, excepto comprador y vendedor, los demás no son parte, no son parte ni el Estado, ni el registro, ni la inmobiliaria, ni el escribano son parte de esta cuestión. Entonces, las vendedoras deben reintegrarle totalmente el importe de la adquisición al actor, al demandante, ¿sí? El Estado había planteado la prescripción de esto porque el hecho generador de toda esta confusión, que fue el deficiente registro en la propiedad inmueble, fue en el año 1925. Pero la Cámara acá acertadamente dice, no, momento, el hecho pudo haber sucedido en el año 1925, pero el inicio del cómputo es a partir de que se produce el daño concreto, que se genera el daño concreto, que esto es más allá, en lo concreto es cuando la persona necesita, digamos, disponer de del terreno y no lo tiene posible. Y acá dice, es irrelevante que hayan conocido o no el tema, el hecho es ahí, a partir de ahí. Y entonces, se tome el Código Civil o se tome el Código Civil y Comercial, independientemente de cualquiera de los dos que tomemos, al inicio de la demanda, no estaba prescripto. Por lo tanto, la excepción de prescripción que plantea el Estado queda fuera de lugar. El otro tema que plantea es que también el escribano es ajeno al hecho de la compraventa, por lo tanto lo excluye de la responsabilidad, de tener que restituir dinero. Es interesante también ver cómo aborda el tema. Bueno, la aseguradora obviamente está en línea con lo planteado por el escribano, y lo que el escribano plantea, que este es un tema interesante y por ahí como conclusión después al final, a mí me hace un poquitito de ruido, ¿no? Porque el escribano alega que al tiempo que se produjeron, que se produce su intervención, sí, la obligatoriedad de solicitar el estado de catastral no era obligatorio, era voluntario, porque la norma que le había especificado, que es la ley 3.999, creo, de la Ciudad de Buenos Aires, en línea con la ley nacional, había tenido sucesivas prórrogas para la obligatoriedad. Entonces, al tiempo de la escrituración, la única obligación que tenía él era solicitar los certificados en el registro. Ahora, a mí particularmente me hace un poco de ruido, también que después podría haberse dado o podría darse una demanda posterior entre las partes vinculadas al accional del escribano, porque en realidad era costumbre, o es costumbre, más allá de lo que ahora es obligatorio, que cuando se trataba de un terreno o de una casa, siempre se pedía la actuación catastral, porque siempre se generaban conflictos. Por ahí no era menos importante en un edificio de propiedad horizontal, porque bueno, todo eso ya había sido solicitado con la subdivisión, con el plano de mensura, etcétera, etcétera. Así que bueno, quedó, y ni siquiera, a mí me parece que ahí, por ejemplo, el escribano no se le adjudicó ninguna responsabilidad, e incluso en el tratamiento de los gastos, que era lo que vos hacías referencia antes, el escribano se llevó sus honorarios y no recibió ninguna situación, cuando él podría haber estado, se lo podría haber considerado en conforme al artículo 332, si mal no recuerdo, digamos, el deber que de
1925.
Exactamente.
En 1725.
Sí, exactamente. Sí, por acá lo perdí acá. Sí. Entre mis apuntes se me han traspapelado. Acá está. Acá lo encontré.
Es el viejo 902 del Código Civil.
Exactamente. En donde, bueno, obviamente se le exige un mayor grado de cuidado en función de la profesión, ¿no?
¿Cómo justificó esto la Sala 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones en los contenciosos administrativos federal, diciendo que no puede endilgarse en responsabilidad alguna al escribano por tratarse de información que, conforme a la normativa vigente al momento de la celebración del contrato, como bien decías vos, Alfredo, él no estaba obligado a conocer si las partes no la proporcionaban?
Así es.
Máxime, siendo que la tarea que el escribano asume en la realización del estudio de títulos, esto es, la comprobación de la titularidad dominial ante el registro de la propiedad inmueble, no constituye una obligación de resultado, puesto que aquel no es un medio infalible de asegurar la legitimidad del dominio de quien lo invoca. El escribano no puede comprometerse a que no habrá una nulidad por un acto que no depende enteramente de él, ni a garantizar la existencia de títulos perfectos, sino solo a cumplir con los mandatos que surgen de la ley y con las diligencias propias del quehacer notarial, por lo que corresponde hacer lugar a los recursos de apelación deducidos y, en consecuencia, revocar el pronunciamiento apelado en cuanto a la responsabilidad que le fue atribuido al escribano citado como tercero. A los fines de la inscripción de la escritura en el registro de la propiedad inmueble, sigue diciendo el fallo, es suficiente que el escribano interviniente, previo a autorizar el acto, haya cotejado el título conforme a las constancias registrales y solicitada la emisión de la correspondiente certificación registral, de la que surgen las condiciones jurídicas del inmueble. No obstante ello, cabe indagar si, ya sea por mandato legal o en el incumplimiento del deber de diligencia que el ejercicio de su profesión le impone, le era exigible en la realización del estudio de títulos que se le había encomendado comprobar y verificar la situación catastral del bien de acuerdo con las constancias sobrantes en la respectiva dependencia catastral de la Ciudad de Buenos Aires, que sí lo hizo eso el escribano.
Sí, el otro es que simplemente verificando una simple boleta de ABL hubiese saltado la cantidad de metros si hubiese verificado
seguramente.
El lote original, la fracción original tenía 20 por 15, una cosa por el estilo, y lo que se estaba vendiendo en realidad era 10 por 15.
Exactamente. Como consecuencia de la omisión de registrar adecuadamente la compraventa celebrada pese a que la escritura estaba asentada en un tomo y folio del registro y de la emisión de un informe de dominio en el que no se había dejado constancia de la verdadera situación dominial del inmueble, el Estado Nacional no cumplió sino de manera irregular con las funciones específicamente a su cargo. Toda vez que el contrato de compraventa consignó un bien cuyas características resultaron diferentes del que las vendedoras eran verdaderamente propietarias, así como las de que el actor tuvo intenciones de adquirir, procede confirmar lo decidido por el juez Acuo en cuanto a la nulidad de ese acto y su ineficacia para producir sus efectos propios. Máxime, siendo que es indudable que el falso conocimiento de la cosa adquirida tuvo una incidencia relevante sobre la voluntad del comprador, quien probablemente la habría orientado de manera diferente con un cabal conocimiento de las circunstancias a priori ignoradas. El error en que incurrió respecto de las cualidades de la cosa sobre la cual se contrató, es decir, su extensión y su consecuente aptitud para el desarrollo del proyecto constructivo elaborado por el actor, no puede sino ser considerado como esencial, pues la calidad falsamente supuesta importó colocar la cosa en otra clase de objeto, distinto al que se quiso que formara parte del contrato. Cualquiera sea el plazo de prescripción aplicable a la controversia, dice la Cámara, esto es el de 2 años del Código Civil derogado o el de 3 previsto en el actual Código, en la Ley 26.944, aquel debe ser computado a partir del momento en que el daño ha sido real y efectivamente conocido por el demandante, asumiendo, por tanto, un carácter cierto y susceptible de apreciación. La postura propuesta, finalmente, por el Estado Nacional resulta insostenible, puesto que conduciría al sinsentido de tener por prescripta una acción que ni siquiera había nacido. En efecto, no es razonable establecer como punto de inicio de la prescripción un momento en que el actor no había sufrido perjuicio alguno, el que recién se produjo, lógicamente, con motivo de la compraventa, pues es esa, en el mejor de los escenarios para el recurrente, la fecha que debe ser tomada como punto de partida del plazo de la prescripción, pues sólo desde allí puede hablarse de la configuración de un daño, presupuesto indispensable para la procedencia de todo reclamo resarcitorio.
Así es.
Hay que tener mucho cuidado con las compras, más en estas condiciones.
Está clarísimo que ambas partes conocían el problema, ¿no? Porque una de las cuestiones que en primera instancia se discutió mucho fue el tema del valor de ese terreno, que fue comprado a un precio muy por debajo del valor de mercado, si es que hubiese sido una fracción de 20 por 15 como estaba. Quiere decir que ahí había un cabal conocimiento. El problema es que se estaba acá intentando perjudicar a un tercero, que era el propietario.
No solo la conducta culposa de las codemandadas formó parte del nexo causal condujo al acaecimiento del daño, sino que también lo ha sido la falta o insuficiencia de una debida diligencia por parte del accionante y del comiso. Así, la propia conducta del comprador participó en la generación del perjuicio económico que alega, pues en la etapa previa a la formalización de la compraventa desplegó una negligente indiferencia en la comprobación de los extremos relacionados con el inmueble que pretendía adquirir, lo que adquiere especial gravedad en atención a la envergadura y magnitud del proyecto para el cual había sido concebida la operación. Máxime cuando la inscripción registral carece de carácter constitutivo, recordemos siempre es declarativo,
es
carácter
declarativo
de la inscripción, y solo es un medio de obtener oponibilidad a terceros del derecho real adquirido, esto conforme a los artículos 1892 y 1893 del Código Civil y Comercial de la Nación y el artículo segundo de la Ley 17.801, que es la que rige el ámbito de aplicación del registro de la propiedad inmueble de la Capital Federal, sin excusar al comprador de cumplir los recaudos necesarios para reconocer la situación jurídica del bien de que se trata. ¿Esto es común? ¿Pasa habitualmente?
Y hoy quizá sea cada vez más difícil por el tema de que está todo informatizado. Y ahora, la verdad que a veces uno ve esos estudios de título, los estudios de título se hacen. Ahora, ¿qué grado? Creo que hemos conversado algo de esto.
Lo hemos conversado.
Porque yo creo que si bien es cierto que acá había un problema real de inscripción, de deficiente inscripción o omisión de inscripción, mejor dicho, Yo creo que de un estudio de título bien hecho me parece que el problema hubiese surgido.
¿Algún antecedente parecido?
Sí, hay algunos. Pero antes de eso, Jorge, si vos sí. me permitís un minutito, dos cuestiones. Primero, las demandadas intentaron introducir el tema de una cláusula y medio leonina que había fijado la inmobiliaria. Ah. Obviamente le fue rechazado porque esto no había sido planteado en la instancia anterior y por lo tanto no correspondía. Y lo otro, que la Cámara, respecto porque el actor planteaba un resarcimiento de $400,000 por la pérdida de chance de la construcción del edificio, y la Cámara lo que interpretó es que no aportó elementos concretos, un proyecto, etcétera, etcétera, y apelando a una sentencia ya pacífica de la Corte Suprema, que no se puede, cuando se está pidiendo resarcimiento de este tipo, sí. no se puede estar con un planteo meramente hipotético.
Claro. Debe ser... Era conjetural.
Una conjetura. Por lo tanto, se le denegó eso. Y respecto de otros casos, sí. hay algunos casos muy interesantes, no sé si querés que lo veamos.
Sí, lo veamos en dos minutos.
Bueno, vamos viendo. Uno de ellos es de la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, LBO contra MNAS sobre daños y perjuicios. Y acá se trata de vicio de lesión. Aquí lo que hubo es una persona de muy avanzada edad, 99 años, que estaba internado en un instituto, y su hijo enfermo, venden una propiedad a precio vil, realmente. Aquí, digamos, hubo un aprovechamiento por parte del comprador, dada las circunstancias de que estaban estas personas. El vendedor se negó, incluso se negó a firmar, el escribano se trasladó hasta el instituto y estamparon el pulgar derecho, y con una firma a ruego de la que después sería la demandante. Y con un poder de escrituración irrevocable a futuro. El compromiso del adquirente de cancelar las deudas de la clínica donde estas personas estaban internadas, es decir, los vendedores. La jueza de grado rechazó de pleno la demanda de reajuste equitativo. Sabemos que cuando hay una demanda de este tipo, de lesión, existen dos elementos. El primero se debe estar el elemento objetivo, digamos que realmente haya sido un precio vil el que se pagó por algo, y después también está el elemento subjetivo.
Claro.
Acá es donde falla la jueza de grado, porque la ley, el código, establece que acá la carga probatoria se invierte. Ese claro. quien se benefició con esa compra a precio vil es quien debe probar que no es así, digamos. Acá, digamos, en primera instancia, la jueza de grado le exigía la prueba a la demandante,
claro.
que obviamente no la tenía la prueba. La Cámara revierte este criterio, ratifica el elemento objetivo, incluso lo agrava, porque la pericia determina que la cotización era mucho más elevada de que se había planteado en primera instancia. Estamos hablando de más de un 65% de caída de lo que se pagó realmente. Y en este caso...
Era un negocio redondo.
Mucho más que redondo. En este caso, el comprador alegaba que el departamento estaba en condiciones inhabitables, que tenía problemas de registración, etcétera, etcétera. Cada una de estas cuestiones la Cámara la fue abordando, consiguió las probanzas determinadas y concluyó que en realidad los gastos que había hecho, que le había demandado... eran un mes de pintor, de pintura, había alegado que había gastado miles de dólares para regularizar la situación registral del inmueble, en realidad gastó unos pocos pesos porque se presentaron estas personas, y no se hizo cargo tampoco que se había comprometido de los gastos del sanatorio de estas personas, que fallecieron pocos días después de la venta del boleto de compraventa. Y así que, bueno, lo obligó a restituir.
A restituir el inmueble.
65, no.
Un monto.
No quedó nulo el...
No
hubo nulidad de compraventa.
Sí.
Pero lo obligó a restituir más de un 65% del valor que había pagado. Una cifra bastante importante. Muy interesante realmente, ¿no? No sé si tenemos
tiempo. Sí, en un minuto tiempo. Otro más.
Bien, el otro... de la Cámara Civil Sala 1. Fernández Rosario Silva con... sobre acción declarativa de certeza.
Sí.
Una acción declarativa, muy interesante, muy interesante. Al intentar la venta de un departamento heredado de su padre, la escribana actuante comprueba la ausencia de consentimiento conyugal de la operación original, de venta original. cuando el padre lo había comprado en vida. La actora, mediante acción declarativa, artículo 322 del Código Procesal Civil y Relación, para que se dilucide su derecho, plantea la acción declarativa. El juez de grado la rechaza en límite por entender que no existía incertidumbre alguna, porque se trataba de un error escritural y que no constaba en gestiones que hubiese hecho esta persona respecto de la escribana. Situación que bastante raro, porque el hecho había sucedido, la venta había sucedido hace 40 años, claro. Así, con lo cual la escribana probablemente ya no trabajara más.
No estaría más en la actividad.
No estaría acá. La Cámara revoca el decisorio y plantea que la situación, bueno, no está prevista legalmente, y verdaderamente no lo está, claro. ¿No? Y entonces que la doctrina tiene dos posibles respuestas desde la doctrina. Una sostiene que el acto es válido, pero no es oponible al cónyuge que omitió firmar.
Claro.
Y la otra predica que el acto está afectado por la nulidad. Y que en tal contexto devuelve las actuaciones para primera instancia para que se integre a la cónyuge que había omitido la firma, estuvo presente en el acto pero había omitido la firma, o a sus sucesores para ver si se puede, antes de declarar la nulidad de un acto de hace 40 años, integrar a la persona que en su momento omitió, o a los sucesores. Así que bueno, dos casos realmente interesantes que se enmarcan en esta temática.
Corolario, ¿no? A todos quienes quieran adquirir
abrir los ojos funcional, abrir los ojos
en la propiedad horizontal, abrir los ojos y consultar a los abogados y a los especialistas, y también a las cuestiones ver las cuestiones registrales.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Muy bien, escuchamos a Raúl Barbosa en nuestro homenaje. Barbosa falleció el martes pasado en París. Nuestro Raúl Barbosa en Cherubichá. Que en lengua que es guaraní significa mi jefe o mi patrón. Raúl Barbosa, Buenos Aires, 22 de junio del año 1938, París, 26 de agosto del año 2025, como dijimos, falleció la semana pasada, fue un destacado acordeonista franco-argentino de chamamé y música litoraleña. Actuó durante más de 60 años de carrera, siendo reconocido como embajador del chamamé a nivel mundial. Colaboró con artistas como Atahualpa Yupanqui, Astor Piazzolla o Mercedes Sosa, entre otros. Se hizo conocido por el gran público cuando integró la compañía ballet de Ariel Ramírez. Grabó más de 30 álbumes originales y participó en 9 películas. Difundió e hizo populares varias canciones incorporadas al cancionario popular de la música litoraleña como su versión de Merceditas. Un recordatorio y un abrazo al cielo para Raúl Barbosa.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono 15 5504 4619. La entrevista en segunda convocatoria.
Muy bien, ahora tenemos la entrevista con nuestro invitado especial, el licenciado en periodismo y tecnología de la comunicación, y lo más importante para nosotros, responsable ejecutivo de la Unidad de Coordinación del Registro Público de Administradores de Consorcios de la Propiedad Horizontal de la Provincia de Buenos Aires, el famoso RPAC. Al licenciado Carlos Capazo en línea lo tenemos. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, un gusto saludarte.
Muy buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están?
¿Qué tal? Muy bien, gracias por atendernos. Y no, bueno, te presento.
Qué nombre largo.
Bueno, sos el coordinador del RPAC.
Sí, claro. Uno cuando lo escucha de parte de otro se da cuenta que el nombre es muy largo.
Bueno, imagina tu tarjeta cómo será entonces.
RPAC.
Bueno, Carlos, casualmente te queríamos conocer, aunque sea a la distancia, para que también el gran público, la audiencia pueda conocer, porque hace poquito has asumido el cargo, creo que a principio de este año, y casualmente esta semana, decía, apareció una providencia tuya llamando, convocando a los administradores a que se inscriban. ¿Cómo va esa cuestión?
Mira, yo asumí en abril, y la verdad que venimos haciendo un trabajo bastante concreto para incorporar a la mayor cantidad de administradores al registro, digamos. Justo la providencia que nombrás es porque la semana pasada, o cuando la escribí, fue porque tuve un encontronazo con administradores de unos distritos que le decían, nos llega a nosotros con una denuncia, que sí. Los administradores le decían que era optativo inscribirse en el RPAC. Entonces, bueno, tomé la decisión de sacar esto para informarle también a las cámaras, informarle a los consorcistas, que nada, el artículo 2 indica la obligatoriedad de la 14701. Uh-huh. La verdad es que se viene haciendo un trabajo bastante importante para eso, para fortalecer el esquema de las renovaciones, sí. Para aumentar el nivel de inscripciones. También se trató de agilizar los trámites porque, obviamente, en un proceso de transición nos encontramos con la urgencia, que es que las personas que estaban iniciando trámites de renovación, de inscripción, de certificados de acreditación o rúbrica de libros tuvieran la respuesta indicada. Entonces, hicimos todo un trabajo desde la RPAC de poder acelerar esos procesos, obviamente con las dificultades que conlleva el ida y vuelta de un trámite, y tomar algunas medidas que creemos importantes para poder darle más músculo a la inscripción, que es que, por ejemplo, y a la renovación, que es que, por ejemplo, si un administrador solicita un certificado de acreditación si su matrícula no está vigente, no se lo emitimos. Uh-huh. Es básico, pero lo importante es tener a la mayor cantidad de administradores adentro del registro para poder trabajar más desde una dinámica más más real, conociendo las problemáticas, tratando de jerarquizar el trabajo. Uh-huh. Y también acercando el registro a los administradores, ¿no? Yo me encontré con una realidad de que a veces donde iba, con quien hablaba, era como si el registro fuera el cuco.
Claro.
Uh-huh. Y eso es algo que quiero que romper, aprovecho el momento también, ¿no? Digamos, el cumplimiento de una normativa es que hay que cumplir. Pero de ahí a que esto sea una casa de brujas, no hay nada de eso. Lo que queremos es que el registro sea una herramienta para los administradores y para los propietarios.
Está muy bien. ¿Cuántos inscriptos tenemos hasta ahora en el registro público de administradores de la provincia de Buenos Aires?
Me matás con esa pregunta por el dato fino. Creo que, si mal no me equivoco, hoy sacamos la matrícula 2.300, por ahí. No, no exacta, pero estamos en esos números.
Pocos, ¿no es cierto?
Muy bajo.
Al parecer.
Sí, pero también tomo como referencia que estamos hablando de un registro que funciona hace 2 años.
Sí.
En un proceso donde todavía, por más de que la ley es la ley puesta, ley que se tiene que conocer, me parece que lo que me queda a partir de ahora, y creo que es tarea de todos, es empezar a difundirlo más, claro, el registro, y dar a conocer más la necesidad de estar inscripto y de que la inscripción es un trámite simple. Uh-huh. Sí, es poco. Sí, hemos aumentado el caudal de inscripciones y renovaciones en estos meses. Pasamos de 5 inscripciones y renovaciones por día a 30 o 35 por día.
Bastante.
Uh-huh. Eso es importante. Lo que buscamos también con esto, no solamente abrir las puertas del registro y que sea una herramienta para esto, sino que claramente identificar cómo llegar a cada vez mayor cantidad de administradores para que estén en regla con el registro. Ese uh-huh. es un trabajo que al haber normalizado, empezar a normalizar los procedimientos propios del registro, agilizarlo y también avanzar en todos los procesos digitales para que las personas tengan todas las herramientas desde su casa para poder hacer una denuncia o para poder acercarse al registro desde la manera virtual, porque la provincia de Buenos Aires es enorme y acercarse a La Plata para resolver un trámite no es necesario. Esto también hay que recordarlo.
Todo lo que tiene que ver con el registro es digital, está digitalizado.
Exactamente.
Muy bien. Dijiste, relacionarme con las cámaras de administradores, con los consorcistas también. ¿Hay forma de acercarse para propagar la idea y también difundir la ley y su reglamentación?
Yo creo que tenemos que hacerlo, es algo que también estoy viendo de implementar, de pensar cómo hacerlo, y porque me parece que hay que quienes tienen que conocer también son los propietarios, las leyes que los cubren, y la obligatoriedad de contratar administradores registrados.
Ajá.
Porque esto es algo que muchas veces sucede, que por la intención de abaratar costos, que muchos consorcios de propietarios terminan contratando administradores que no están registrados en infracción con la 14.701.
Sí.
Entonces me parece que hay una intención, o tengo la intención, y se viene conversando con la idea de, bueno, aprovechando las herramientas digitales que existen hoy en día, tratar de dar la difusión desde los distintos canales que podamos ir generando, newsletter o la página del registro.
Ajá.
Herramientas para que los ¿cómo se llama?, los propietarios sepan qué tiene la normativa, cuáles son los artículos que les permiten cubrirse ante alguna denuncia que tengan que hacer, pero principalmente que tienen la obligación también de contratar administradores que están registrados. Y eso es una información que puede conseguir a partir de la página del registro.
Que está actualizada, pero esa página, ¿no es cierto? Quiero decir, si hoy ingreso y busco a un administrador, enseguida me da si se encuentra habilitado para ejercer la actividad.
Te va a decir si la matrícula está vigente, si está inscripto, primero en parte del CUIT o con el número de matrícula, si lo tenés, si está vigente o está vencido y si posee o no posee sanciones. Lo que hicimos fue, desde que asumí, es modernizar el sitio y simplificar el acceso a los trámites, porque soy una persona que no le gustan los sitios difíciles.
Claro.
Me parecía que el sitio de Repas era un poco complejo, entonces traté de simplificar los trámites para que el acceso, para que cualquier persona que entre sepa que con trámite que tiene que buscar puede hacer todo. Qué trámite puede buscar y qué trámite puede hacer.
Lo hiciste más amigable. El doctor Alfredo Eduardo Garilia te quiere hacer una consulta, Carlos.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Sí, serían, digamos, una especie de dos preguntas en una. Primero, bueno, qué sé yo, ahí hay una zona gris entre las urbanizaciones previas al Código Civil y Comercial y esa zona gris entre la entidad y el administrador. Yo tengo una propiedad en una urbanización de esto y costó muchísimo convencer al estudio contable de que debían inscribirse como administradores. Realmente costó muchísimo. Entonces, primera pregunta, para que después las conteste las dos, ¿no? Primera pregunta, ¿a qué adjudicarías vos que hay tanta resistencia por parte de los administradores a inscribirse? Y segunda pregunta, la otra ya la hizo Jorge, que el tema de los consorcistas, pero la segunda sería, ¿cómo estamos con el tema de los capacitadores? Yo veo ahí que hay una lista de capacitadores que están, básicamente son las cámaras de administradores y alguna otra entidad, veo alguna universidad, cuando ingreso no veo los programas, qué sé yo. ¿Cómo está este tema o cómo funciona en la medida que haya entidades interesadas en capacitar? ¿Se facilita el trámite? ¿Es muy dificultoso? ¿Son muchas exigencias?
Sobre la primera pregunta, yo tengo una lectura que tiene que ver con el rol del Estado, ¿no? Digamos, uh-huh. Se ve al Estado muchas veces como algo que es un freno para la actividad. Y me parece que hay una negativa el que el Estado esté accionando en ciertos lugares y me parece que eso hay que terminarlo y hay que entender que lo que se busca hacer es regularizar y jerarquizar un trabajo, ¿no? Digamos, la acción del administrador de consorcio tiene que estar jerarquizado y la manera más fácil de jerarquizar es a partir de la capacitación, que es lo que te contesto después, y que también con la presencia del Estado. Uh-huh. Digo, es importante entender que el administrador maneja fondos de un tercero.
Claro,
entonces me parece que es importante que como Estado, en este caso desde el registro público, dependiente de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, se tenga un conocimiento sobre eso, invitar a la inscripción, pero entiendo que hay una negativa, no solamente porque la normativa es nueva, reitero, son 2 años, estamos camino al tercero, en el cual hay que dar a conocer, hay que sacar el mote de cuco con el que empecé esta charla, porque me parece que lo que tenemos que hacer es asesorar, acompañar, ayudar y castigar al que no hace las cosas de manera correcta, no al que hace las cosas bien. Al que hace las cosas bien es acompañarlo, es que el Estado esté presente para acompañar a ellos, a los ciudadanos que tienen ganas de denunciar porque hay algo realmente para denunciar, y castigar a los administradores que no están en condiciones o no cumplen con la normativa. Nada más. No es algo que hay que reconfigurar, de entender cuál es el rol del Estado. No lo veo desde ese punto. Y sobre las entidades capacitadoras, en este momento no estamos incorporando entidades porque obviamente no es que haya un proceso de evaluación, pero estamos también viendo yo particularmente como nuevo director, cómo están trabajando las entidades capacitadoras que están activas ahora en este momento. Sobre el comentario que hacías respecto a que podés o no ver los programas, ahí tienen mi teléfono, cualquier cosa pásenme porque puede ser que haya caído algo del sitio y eso lo tengamos que arreglar.
Bien.
Eso no, eso sí es un inconveniente que tenemos que solucionar si no se ve los programas, pero en este momento no estamos incorporando entidades capacitadoras. Sí, mi intención en algún punto es incorporar a la mayor cantidad de universidades públicas que tienen cursos o capacitaciones para administradores de consorcio y vincularlos con esta capacitación, pues me parece que es importante.
Está bien. Y las evaluaciones, Carlos, en la Ciudad de Buenos Aires desde este año se implementan a través de, además de los cursos y que dictan los capacitadores, a través de un examen que toma la propia Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. ¿Hay algo de eso previsto en la provincia?
Por ahora no. Por ahora estamos evaluando a partir de los cursos de capacitación y actualización y lo veníamos hablando también en la dirección, cómo se veía esa posibilidad. Hoy no estamos en condiciones de afrontar ese tipo de evaluaciones, pero no es algo que descartemos a futuro.
Bueno, ¿Algo más que te parezca interesante? Te lo dejamos en los últimos segundos como para que hagas tu hagas mención a lo que te parezca destacable como para ir cerrando la entrevista.
Primero que nada, agradecerles por el espacio, contar conmigo para lo que necesiten, y sepan que necesito de ustedes para difundir las medidas que vayamos tomando, y principalmente invitar a todos los administradores de consorcio, que el registro tiene una perspectiva de acompañar y que busca incorporarlos, no para un castigo, sino para trabajar con la mayor formalidad posible, así que cualquier necesidad, a partir ingresando al sitio del Registro Público de Administradores de Consorcio, dentro de la página de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, encontrarán el botón de la REPAC y ahí podrán hacer cualquiera de los trámites pertinentes, como la inscripción, la renovación, los certificados de acreditación, la normativa vigente y además qué tipo de documentación tienen que presentar para cada una de las cosas y qué requisitos tienen para cada cosa.
Me quedó la del estribo. ¿Muchas sanciones aplicaste hasta ahora? ¿De abril hasta ahora?
Tuvimos un proceso donde nos pusimos al día con las denuncias. Todo el 2025 se puso al día. Sí se aplicaron multas por infracciones.
¿Se cumplen?
Más graves que otras.
¿La están cumpliendo los administradores? ¿Pagan las multas?
Pagan las multas. Este año nos encontramos con, obviamente, algunos que no, y estamos invitando a los consorcios de propietarios o a los denunciantes que también intimen y hagan cumplir las acciones en el diálogo cotidiano, pero sí hemos encontrado con que cada vez son menos o han mejorado los procesos para evitar este nivel de aumento de denuncias o que las denuncias sean cada vez más complicadas. Y nosotros hicimos un cambio en el formulario de denuncias esta semana para que las denuncias sean más específicas y no haya una vuelta enorme donde se denuncian cosas que no son...
Que no corresponden con la ley.
Que no están en condiciones para... Que no son denuncias que se deben hacer el REPAC, sino que se tienen que hacer en otras vías.
Está muy bien. Licenciado Carlos Capazo, te agradecemos mucho la deferencia de comunicarte con nosotros y poder esclarecerle a la audiencia todas estas cuestiones. Un abrazo muy grande,
buenas tardes.
Termines muy bien el día y que descanses.
Un abrazo grande para ustedes y gracias por el espacio.
Las novedades en segunda convocatoria.
Bueno, tengo dos, doctores Gariglia. Voy rápido porque tenemos poco tiempo. 19.54, 15 grados 8. Hoy se publicó en el boletín oficial la disposición 14/2025, precisamente del registro de la propiedad inmueble. Tiene que ver con las hipotecas divisibles y dice que se tomará razón de las escrituras públicas para las cuales se ruegue la anotación de hipotecas divisibles sobre inmuebles sujetos a proyectos inmobiliarios para su posterior división y afectación al régimen de propiedad horizontal o al régimen de subdivisión del suelo que se elija, siempre que cumplan con los recaudos exigidos por el DNU 1017/24, que es el que creó precisamente las hipotecas divisibles y de las cuales ya dimos cuenta oportunamente en varios de nuestros programas, y su reglamentación del año 2025, que tiene la sigla, el nombre que no lo vamos a dar acá porque no tiene demasiado sentido, pero que la podrán encontrar por internet. A tal fin, este registro, dice la norma, calificará que la escritura pública traída a registración y del formulario de inscripción acompañado a tal fin surjan, además de los requisitos de estilo exigidos para la normativa aplicable, los siguientes datos. Y ahí enumera una serie de datos que habrá que tener en cuenta a estos fines. En aquellos casos, dice finalmente la nueva normativa, en que se presente a registrar una hipoteca divisible en los términos del DNU 1017 o 1017/2024 y normas complementarias sobre un inmueble en el que se extingue previamente inscripta la escritura pública de afectación al régimen del DNU 1017/24 conforme la disposición técnica registral 10/2025, este registro calificará que exista plena coincidencia con el proyecto inscripto, en cuyo caso se tendrá por ya cumplidos los requisitos exigidos en el artículo anterior. Y por el otro lado, vamos a comentar que el mercado inmobiliario argentino se mueve a un ritmo de vaivenes, por supuesto que tienen relación profunda con la macroeconomía de nuestro país. Según el informe de Metadato Trimestral de agosto de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos, CEDU, se confirmó un duro panorama para el sector de la construcción el costo para edificar se disparó un 107.02% en el último año y medio, un factor que complica el lanzamiento de nuevos proyectos.
Así es.
El costo de la construcción medido en dólares alcanzó un pico histórico en junio y superó el promedio de los últimos 7 años. Este aumento de 11.79% entre abril y junio de este año se atribuye principalmente al levantamiento de las restricciones cambiarias, llamadas cepo cambiario comúnmente, que provocó un incremento en el valor del dólar blue o del dólar paralelo y consecuentemente encareció los insumos. Si bien en julio se observó una caída del 5.5% en este índice, amortiguó la suba previa, la rentabilidad de los proyectos inmobiliarios sigue bajo una presión extrema. Según el sitio ZonaProp, el valor actual del metro cuadrado en Capital Federal, o en la CABA, oscila en $2,962 para unidades premium. El informe de la CEDU destaca que el precio de venta en Pozo se recuperó en el último año y medio, pero aún se mantiene un 2.57% por debajo del máximo registrado en julio de 2018. Este desequilibrio en el costo de la construcción subraya los desafíos que enfrentan los desarrolladores, quienes deben balancear la inversión con la expectativa de una rentabilidad viable. Con respecto a la oferta de alquileres en la ciudad de Buenos Aires, se muestra una fuerte recuperación en el segundo trimestre, con un crecimiento del 10.34%. Esta mejora se explica por la entrada de unidades al mercado que antes estaban destinadas a la venta o al alquiler temporario a través de plataformas como Airbnb. La caída del turismo receptivo, que es muy notoria, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, y el descenso del dólar blue o paralelo, habrían motivado a los propietarios a volver al mercado de alquileres tradicionales, aumentando la disponibilidad. Doctores Galera, 19:59, nos tenemos que despedir.
Así es, sí, muy brevemente te quería comentar que este tema también impacta muchísimo en el ámbito de los clubes de campo y barrios cerrados. Hoy no hay demanda de lotes. La gente busca
todo construido.
Casa construida. Aunque tenga problemas, pero
nada nuevo, porque están hablando quizá de un 40% más bajo que el valor de construcción nueva.
El costo de construcción está tremendo.
Así es.
Bueno,
nos despedimos, Alfredo.
Así es. Esperamos al doctor el próximo programa.
Por supuesto, al doctor al Germán Álvarez Vidal, así con es. Su Argentina Buenos Augurios, pero saludamos previamente al decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, al doctor Héctor Hugo Bregman, a los compañeros ausentes hoy, Gustavo Alejandro Griffi y Hugo Milione. Un abrazo fraternal al hincha de la vereda de enfrente, a Ricardo Piñeiro, en los controles como siempre, y por supuesto deseándole a la audiencia que pase una buena semana. Nos encontramos el miércoles que viene, siempre en vivo aquí, de 19 a 20 horas. Muy buena semana nuevamente, hasta entonces.